Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la sintonía de la COPE. La noche de COPE, la noche de Arjona. Juntos hasta las 4, 3 en Canarias. Ya sabemos qué es lo que está pasando en España y en el mundo. Déjame que te llevemos por un viaje en el tiempo. Y vamos a empezar con una historia de auténtica película.
Alcatraz no se parece a ninguna otra prisión de los Estados Unidos. Aquí, cada preso está encerrado solo. La opinión de los reclusos no cuenta, hacen lo que se les ordena. No se permite tener periódicos ni revistas que traigan noticias del exterior. Tu conocimiento de lo que ocurra fuera de aquí se limitará a lo que te contemos.
Dicen que hubo 14 intentos de fuga y que solo uno salió bien, aunque incluso sobre ese caso existen dudas. Te voy a hablar ahora de la prisión de Alcatraz, una cárcel de máxima seguridad frente a la costa de San Francisco que estuvo operativa apenas 30 años. Esta noche nos situamos allí para recordar uno de sus intentos de fuga.
Ocurrió el día 13 de abril de 1943, hace hoy 77 años, y fue uno de esos intentos frustrados. Sus protagonistas, cuatro hombres, James Borman, Fred Hunter, Lloyd Hamilton y Harold Brest. Seguramente no reconozcas ninguno de estos nombres porque no hicieron historia al escapar con éxito de Alcatraz.
Aunque hay muy poca información sobre lo que sucedió aquel día, sí sabemos que los cuatro presos saltaron por una ventana, se precipitaron al mar desde una altura de unos 9 pisos. Pero un vigilante de la prisión vio lo que pasaba y se puso en marcha el dispositivo para frustrar la fuga.
Uno de ellos se cree que murió al golpearse durante la caída. Su cuerpo nunca apareció. Otro fue localizado aquel mismo día y a los otros dos los encontraron unos días después ocultos en una cueva. Aquel intento de fuga de la prisión de Alcatraz fue un fracaso.
Al hilo de esto que te estamos contando, quiero recordar que el nadador David Meca quiso demostrar que pudo haber presos que escaparan nadando desde allí. En 1999 se lanzó a aquellas aguas heladas con grilletes incluidos. Él mismo me contó que hay 3 razones por las que las autoridades americanas pensaron que aquella era la cárcel más segura del mundo.
La primera, que las aguas que rodean la isla de Alcatraz tanta frío que el preso moriría de hipotermia. Hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grifos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse, ¿no? La segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco, vaya, de California, con lo cual son tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco. Y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada e infestada de tiburones.
Fue sin duda muy llamativo que Barack Obama llegase a ser el primer presidente negro de los Estados Unidos, pero más lo fue aún el caso de Harold Lee Washington, que se convirtió tal día como hoy, de 1983, en el primer alcalde negro de la historia. A ver, Pedro, sepamos quién fue Harold Washington.
Pues mira, te cuento. Nació en abril de 1922. Sus antepasados, se criaron como esclavos, pero él logró estudiar, hacerse abogado y meterse de lleno en política. En su época universitaria ya ejerció como líder estudiantil y en 1951 inició su carrera política. El 13 de abril de 1983 se convirtió en el primer alcalde afroamericano en la ciudad de Chicago, cargo que desempeñó hasta su muerte el 25 de noviembre de 1987.
No abandonamos Estados Unidos. 14 de abril de 1865, en Washington. A las 10 y 25 minutos de la noche, el presidente Abraham Lincoln recibía un disparo en la cabeza. Era el segundo presidente de Estados Unidos asesinado. Se cumplen hoy 155 años de aquel magnicidio.
Acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura.
Hacen falta 2 síes.
Lárguense y consíganlos.
¿Pero cómo?
Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso.
Aunque Lincoln no murió en el acto, las heridas que sufrió fueron tan graves que solo resistió con vida 9 horas. Aquel asesinato, que respondía a razones políticas, fue planificado y ejecutado por el actor John Wilkes Booth. 13 días después del asesinato, Booth fue localizado por el ejército y abatido a tiros cuando intentaba huir.
Mañana martes se cumplirán 89 años de la proclamación de la Segunda República en España. Fue el 14 de abril de 1931. Aquel golpe para la monarquía afectó de lleno a Alfonso XIII, que fue rey desde el día que nació, aunque de forma efectiva desde los 16 años, Carmen, hasta aquel 14 de abril.
Sí, porque aquel día terminó su reinado después de que las elecciones municipales, celebradas 2 días antes, dieran el triunfo a las candidaturas republicanas en 41 de las 50 capitales de provincia. Más que unas elecciones municipales, detrás había algo más, elegir entre república o monarquía. Alfonso XIII captó el mensaje y decidió voluntariamente abandonar España.
Durante años vivió el exilio en distintas ciudades europeas, alojado en hoteles de lujo. Alfonso XIII murió en Roma y fue enterrado allí, hasta que sus restos fueron trasladados en el año 1980 hasta el monasterio del Escorial en Madrid.
Era rusa y se llamaba Laika.
Su historia mereció una canción.
Era una perra muy normal.
La que le dedicó Mecano. Ella se llamaba Laika y fue el primer ser vivo terrestre en subir al espacio. Y también en morir. Mañana se cumplen 62 años de la desintegración de la nave espacial soviética Sputnik 2.
Una nave en la que precisamente viajaba la perra Laika, un animal recogido en la calle que, a pesar de lo que defendieron los soviéticos durante años, había fallecido solo unas horas después del lanzamiento. Falleció por el estrés y el sobrecalentamiento de la nave. La intención de meter a la perra Laika era saber cómo reaccionaba un organismo vivo al entrar en órbita.
El Sputnik 2 era la segunda nave espacial que los soviéticos ponían en órbita alrededor de la Tierra. Fue el 3 de noviembre de 1957. La misión duró 162 días hasta que el 14 de abril de 1958 se desintegraba en las capas altas de la atmósfera.
Seguro que recuerdas el año 1992, las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal y con esta última infraestructuras tan importantes como el AVE Madrid-Sevilla, que se inauguraba precisamente el 14 de abril de 1992.
¿Cuál ha sido el objetivo fundamental de la prueba que hoy se ha realizado en el AVE?
Pues precisamente hacer el ensayo de todos los sistemas que comportan la línea de alta velocidad. Instalaciones de señalización, de telecomunicaciones, de electrificación, los sistemas del tren y cómo todo ese conjunto funciona armónicamente. Eso lo hemos podido comprobar en este viaje con plena satisfacción.
Eran las 7 de la mañana y ese día, 14 de abril del 92, partieron 2 trenes AVE simultáneamente desde la madrileña estación de Atocha y la sevillana de Santa Justa. Y en un periodo de 2 horas y 55 minutos, con una velocidad de 250 kilómetros por hora, cubrieron un trayecto de 471 kilómetros, lo que redujo 2 horas el tiempo de viaje.
Fue la primera vez que España adoptaba el ancho de vía ferroviario del AVE, sistema empleado, por ejemplo, en Japón, en Francia y en Alemania. En la inauguración estuvieron, entre otros, el vicepresidente del Gobierno por entonces, Narcís Serra, y el presidente de la Junta de Andalucía en aquel momento, Manuel Chávez.
Una semana después, la línea Madrid-Sevilla comenzó su funcionamiento para pasajeros, entre los que se encontraban los ahora reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía.
Nos bajamos del tren y nos subimos a un barco.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
¡Rápido, Fabri, vamos! ¡Vamos, ponlo aquí!
¡Retiren la pasarela!
¡Espere! ¡Somos pasajeros! ¡Pasajeros!
¿Han pasado por la cola de la inspección?
¡Claro! Además, no tenemos piojos, somos americanos. Los dos.
Bien, embarquen.
Hoy te quiero contar el final de una historia. Un final que todos conocemos. Después de 5 días de navegación, el Titanic se hundía en aguas del Atlántico. Un hundimiento de que esta semana, el miércoles concretamente, se cumplen 108 años.
El barco iba a hacer historia por sus grandes dimensiones. Con sus 270 metros de eslora y 11 pisos, era una auténtica ciudad flotante. Pero la historia se truncó cuando el Titanic chocó contra un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, lo que provocó en el casco del barco una mortal herida de 100 metros, por la que el agua entraba a raudales.
¡Capitán! El Carpathia se dirige hacia aquí a toda máquina. Están a unas 80 millas.
¿Son los únicos que han respondido?
Son los que están más cerca, señor. Dicen que llegarán aquí dentro de 4 horas.
A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic quedaba sumergido para siempre en su tumba del Atlántico Norte. 700 supervivientes se alejaban en los botes. Pronto serían rescatados por otro barco, el Carpathia. Otras 1.500 personas, ya sin esperanza, aguardaron su destino final en el océano.
También en esta semana recordaremos otra tragedia.
Las imágenes son impresionantes. Se ve una intensa nube de humo que sale de la flecha de la catedral, que se levanta en la parte de atrás. El incendio ha comenzado a las 7 de la tarde. No se conocen de momento las razones de forma oficial, pero los bomberos indican que podría estar relacionado con los trabajos de renovación del edificio que comenzaron hace unos días con el desmonte de las 12 estatuas de los apóstoles y los 4 evangelistas. Como decía, imágenes impresionantes de una gran nube de humo y llamas que se levantan sobre esa flecha de la catedral.
Se cumple un año, solo un año, de un devastador incendio que todos vivíamos prácticamente en directo a través de la tele. El 15 de abril de 2019 se quemaba la Catedral de Notre Dame.
La tragedia comenzó en la tarde del 15 de abril de 2019. Mientras estaba llevando a cabo la misa en la Catedral de Notre Dame, en París, los vigilantes de seguridad escucharon la alarma de incendios, procediendo entonces a evacuar el edificio. 20 minutos después, la alarma volvía a sonar, siendo ya visible el fuego en su cubierta.
Millones de personas en todo el planeta se estremecieron ante la retransmisión en directo de las llamas devorando un edificio con casi 900 años de historia y repleto de obras de arte y de reliquias del cristianismo. Aún no había transcurrido una hora desde el inicio del incendio cuando parte de la techumbre y de la popular aguja de la catedral se derrumbaban.
Después de 9 horas de trabajo incansable, los bomberos conseguían controlar el fuego.
Él se llama Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Nació en Puerto Rico, 15 de abril de 1978, y por lo tanto, el próximo miércoles cumple 42 años. Artísticamente lo conocemos como Luis Fonsi.
Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó.
Este es uno de los últimos éxitos de Luis Fonsi, cantando a dúo con Demi Lovato. Fonsi comenzó su carrera musical en 1998 como cantante de baladas románticas, pero fue en el año 2017 cuando consiguió el mayor éxito de su vida gracias al tema Despacito que publicó junto a su compatriota Daddy Yankee.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Dejamos la música de Luis Fonsi para recordar otros sonidos.
La gallina turuleca.
¡Hey! ¡Vamos, chicos!
Un huevo ha puesto dos, ha puesto tres.
Comenzó allá por 1977 como payaso y haciendo el papel de mudo, junto a su padre Miliquito, su tío Gaby y su primo Fofito. Y ahora es uno de los mayores empresarios audiovisuales españoles. Te hablo de Emilio Aragón.
Última noticia llegada de Escocia. El doctor Stanley Macalacachimba ha efectuado otro cruce más entre animales de diferente especie. Esta vez ha cruzado un cerdito con una urraca. Del resultado se ha producido una hucha.
Bueno, su primer programa lo hizo en Televisión Española. Hemos rescatado algún momento de ese estreno. Se llamaba Ni en vivo ni en directo, pero su primer gran éxito televisivo fue la Televisión Autonómica de Andalucía, en Canal Sur. Fue gracias al programa Saque Bola.
¡Atención! ¡Hola, hola, hola! ¡Esto es
Saque Bola!
¡Ay, qué alegría! Hay mayoría. ¿Cómo se nota que hay mujeres, que hay mayoría de mujeres esta noche aquí en Saque Bola?
¿Qué pensará Emilio Aragón cuando oiga estas cositas? Bueno, tras el éxito de Saque Bola, presentó otros concursos como VIP en Telecinco y sus versiones VIP Noche 2 y VIP Guay. Y en Antena 3, Noche Noche o El Gran Juego de la Oca. Y entre programa y programa, tuvo tiempo de publicar algún que otro disco.
Cuidado con
paloma que me han dicho que es de goma.
Pero uno de los mayores éxitos de Emilio Aragón no fue con los concursos, no fue la música, no, fue con el papel de Nacho Martín en Médico de Familia.
He encargado pizza, hoy invito yo a desayunar.
Vale.
¿Pizza para desayunar?
Sí, hombre, claro, a mí me encanta, sobre todo si es de jamón y queso.
Emilio Aragón es músico, compositor, director de cine, humorista, cantante, guionista y empresario. El próximo jueves cumple 61 años. Nació en La Habana el 16 de abril de 1959. Por cierto que está sintonizando La Noche de Arjona aquí en La Noche de COPE. Vamos a viajar ahora a Estados Unidos para recordar una masacre que acabó con la vida de 33 personas. Es conocido como el peor atentado en una universidad de toda la historia en los Estados Unidos. La masacre de Virginia Tech, que tuvo lugar en la Universidad Estatal de Virginia en 2007, se saldó con 33 muertos y 29 heridos. Fue un acto totalmente premeditado. El asesino, Cho Seung-hui, dos semanas antes, había comprado dos pistolas semiautomáticas. Culminando su plan, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. El próximo jueves, 16 de abril, se cumplen 13 años de la masacre. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a recordar la masacre de Virginia Tech, ese tiroteo producido el 16 de abril del año 2007 en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en los Estados Unidos. Una masacre en la que murieron 33 personas y que la autoría es de un tal Cho Sung-hui, un estudiante surcoreano que sufrió acoso por parte de sus compañeros y que quiso saldar cuentas de aquella manera tan espantosa. ¿Cómo se inicia este suceso que está considerado como el peor ataque a una universidad en la historia de los Estados Unidos?
Pues fue el 1 de abril de 2007, dos semanas antes del terrible suceso, cuando Cho acudió a un establecimiento y compró dos pistolas semiautomáticas. Y como si de un juego se tratara, pasó varios días grabándose en vídeo, portando las armas en las manos y a veces junto con un afilado cuchillo.
Vamos al día 16 de abril del año 2007. ¿Cómo transcurrió aquella fecha tan fatídica?
Aquella mañana Cho se levantó bien temprano, un compañero de habitación lo vio sentado ante el ordenador a eso de las 5 de la mañana, y a las 7 y cuarto el futuro asesino acudió como un demente a buscar a su exnovia a su habitación. Hay que decir que hacía tiempo que la chica levitaba porque, aunque ella había terminado oficialmente la relación, él se negaba a aceptarlo y la acosaba constantemente. Emily, que así se llamaba la muchacha, le tenía muchísimo miedo.
Cuando localizó a Emily en la habitación, ella se reafirmó en su deseo de no mantener relaciones de ningún tipo con el individuo, que naturalmente le provocó un ataque de rabia con gritos, con insultos. Gritaba tanto que un compañero, Ryan Clark, acudió para intentar frenar una posible agresión. Sin mediar palabra, el coreano sacó una de sus pistolas y disparó sin piedad contra su exnovia y contra el recién llegado. Ambos murieron casi al instante. Frías, ¿qué es lo que hizo después?
Como si nada hubiera ocurrido, Cho acudió a la oficina postal para hacer un envío. Y era el envío de una cinta de vídeo en la que el propio asesino contaba precisamente lo que pensaba hacer. El destinatario era ni más ni menos que la cadena de televisión NBC. Después, Cho regresó a la Universidad de Virginia Tech. Habían pasado pues casi dos horas desde el doble asesinato que hemos contado. Y las autoridades, mientras tanto, creyendo que el asesino era el nuevo novio de Emily, Carl Thornhill, lo habían detenido y lo estaban interrogando. Pero se habían equivocado de hombre. El auténtico asesino bloqueó todas las entradas con fuertes cadenas y comenzó la cacería.
A partir de ese momento tú lo definías como una cacería, una auténtica masacre, ¿verdad?
Pues sí, lo primero que hizo Cho es dirigirse al edificio de ingeniería y allí pegó 200 tiros en menos de 10 minutos. Él no tenía objetivos concretos, sino simplemente matar al mayor número de personas posible. Y lo logró, desde luego. En ese tiempo mató a 32 personas, Hablamos de alumnos, profesores y otras 29 sufrieron heridas bastante graves. Algunos alumnos prefirieron incluso saltar por la ventana con tal de salvar la vida. Uno de los supervivientes de esta masacre llegó a contar: oímos gritos horribles, gritos de agonía y después una suerte de risa maníaca en los primeros minutos. En fin, mientras tanto, los que estaban en otras zonas del edificio dieron la voz de alarma para que nadie saliera de sus habitaciones, ya que un asesino estaba disparando a bocajarro.
Por los altavoces del campus y por correo electrónico se transmitió el siguiente mensaje.
Un pistolero anda suelto en el campus. No salgan de los edificios hasta nuevo aviso. Manténganse alejados de todas las ventanas.
Es curioso cómo un compañero del asesino, Ian McFarlane, al escuchar que alguien estaba disparando a los alumnos, lo primero que pensó fue: apuesto a que es Cho. Y José Manuel, ¿cuándo acudió la policía al recinto universitario?
Bueno, hay que decir que se retrasó bastante. La policía llegó casi 3 horas después de iniciarse el desastre, hablamos de las 9:50, precisamente cuando ya nadie corría peligro porque Cho se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza.
You had 100 billion chances and ways to have avoided today.
Había miles de oportunidades y formas de evitar lo que pasó, pero ustedes decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron en una esquina y solo me dieron una opción. La decisión era de ustedes. Ahora hay sangre en vuestras manos que nunca se lavará. Cuando llegó la hora, lo hice. Lo tuve que hacer.
Es curioso cómo algunos supervivientes llegaron a usar la tecnología móvil, internet, para comunicarse con otros compañeros y para ir narrando lo que estaba sucediendo. Y no solamente se transmitió por medio de email la noticia de que andaba un asesino suelto por el campus, ya que algunos incluso grabaron algunas escenas que luego serían muy importantes para la investigación.
Un estudiante de 24 años, Jamal Al-Barkouiti, tras oír los disparos, acudió a las inmediaciones del sangriento escenario y con su teléfono móvil grabó más de un minuto. También está el caso de un usuario de la web livejournal.com, que conoció de primera mano y en tiempo real lo que estaba haciendo una amiga suya, estudiante de Virginia Tech. La chica se salvó porque logró hacer una barricada en la puerta de su clase, impidiendo así la entrada del asesino. Todo ello lo fue contando la muchacha por medio de internet. Buen momento para saludar a Enrique Vega, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, antes de los asesinatos, la policía tenía datos suficientes para tener en cuenta los peligros potenciales que sugería este individuo. Por indicaciones de una profesora, en el año 2005 se le empujó a que lo viera un psicólogo que determinó que Cho Seon era un sujeto con muchísimos problemas. Se le diagnosticó autismo severo, esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar, y esto le producía timidez, introversión y agresividad. De todo ello no se supo nada hasta después de los asesinatos. Además, se conoció la posibilidad de que Cho Seon hubiera sufrido abusos sexuales en el hogar familiar. Tal como hemos comentado, el 16 de abril de 2007, aturdido por el desengaño amoroso, asesinó a su exnovia y a un compañero que intentó mediar en la pelea. Disparó de forma instintiva a ella y a él le disparó en el cuello. Acto seguido, se marchó a Correos para poner en marcha el plan que había establecido hacía tiempo. 15 días antes, había comprado 2 pistolas, de ellas una Glock del calibre 9mm con 50 cartuchos, gastándose en ello $571, y una Walther P22 del calibre 22 con otros 50 cartuchos, costándole $320. De la Glock necesitó aportar un certificado de antecedentes penales, algo que hizo sin ningún problema. Y en otra armería, días más tarde, compró otros 250 cartuchos más de 9mm y del calibre 22, además de un martillo y un cuchillo de grandes dimensiones. Estuvo durante días haciendo llamadas de amenaza de bomba en el colegio hasta el punto que la dirección llegó a ofrecer una recompensa de $15,000 a quien facilitase la identificación del responsable. Después de asesinar a los dos jóvenes, envió por correo un paquete a una cadena de televisión que contenía 27 vídeos, más de 20 fotografías posando con las distintas armas y hasta en una de ellas apuntándose a la cabeza, y un texto de 1.800 palabras donde narraba las razones de lo que iba a hacer. Paquete que no llegó hasta 3 días después, al tener la dirección equivocada. Para todo ello, tardó 2 horas. Volvió a su dormitorio y en el campo donde residían 859 alumnos y donde, aún inexplicablemente, no estaba vigilado. Ni siquiera nadie había recibido instrucciones policiales sobre el asesinato y salió completamente armado para perpetrar los mismos. En esos momentos, también de forma incomprensible, a la policía no lo buscaba, aunque acumulaba las múltiples denuncias de acosos de él y un informe psicológico desde el año 2005 que recomendaba ingresarlo. Incluso llegó a estar 2 días encerrado por la policía en aquel año. Mientras se detenía el novio de su víctima, se asesinaban otros 30 jóvenes entre 4 aulas del campo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Cho Seung, una vez suicidado, dejó a la vista en su brazo una inscripción de color ocre que decía Ismael AX.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
El área en la que se produjo el tiroteo se cerró durante el resto del curso y se cuidó bien de que los curiosos se mantuvieran alejados de esa zona. El propio centro se preocupó de que las víctimas que sobrevivieron contaran con la adecuada asistencia psicológica. Por su parte, las autoridades del estado de Virginia acordaron entregar $11 millones de indemnización a los familiares de las víctimas mortales. Los que también lo pasaron mal fueron los estudiantes coreanos de todo el país, que temieron represalias debido a la nacionalidad del asesino, algo que por suerte no ocurrió. El próximo jueves 16 de abril se cumplen 13 años de la masacre.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mónica, seguro que lo has oído decenas de veces, la invasión de Bahía de Cochinos. Pero, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué ocurrió en ese capítulo de la historia del siglo XX? Para empezar, te diré que tuvo lugar hace ahora 59 años. Una semana como esta, Mónica te va a dar más datos, corría el año 1961.
El 17 de abril llegamos nosotros aquí al Central Australia. Era muy temprano en la mañana. Y esto estaba muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y si no llega a ser por la movilización que yo había visto en Matanza de la escuela de oficiales, esto no parecería que había una guerra.
Los protagonistas fueron unos 1.500 exiliados cubanos que, con el apoyo de Estados Unidos, hay que recordar que Kennedy era el presidente, bueno, pues con el apoyo de Estados Unidos y entrenados por la CIA, trataron de invadir la isla, de invadir Cuba, entrando desde el mar, por Bahía Cochinos. El objetivo, derrocar a Fidel Castro. Tras varios días de preparación, la operación se llevó a cabo la madrugada del 17 de abril de aquel año 1961.
Los exiliados esperaban un levantamiento popular, que el pueblo cubano los apoyara y se unieran a ellos en contra de Castro. Pero eso no pasó. Además, las fuerzas castristas se impusieron desde el primer momento. Así que en 3 días, los invasores tuvieron que rendirse. El resultado, 200 soldados invasores muertos y más de 1.200 capturados.
Al final, la invasión de Bahía Cochinos fue un sonoro fracaso de la administración Kennedy, que acabó provocando la alianza entre Cuba y la Unión Soviética.
Escucha ahora esta voz, porque su tono y sus formas, ya te digo yo, son inconfundibles.
¿Me permite hablar, por favor? ¿O está prohibido hablar por la presidenta? Estamos en el colegio. ¿O estamos en el Parlamento Nacional?
Mire, señora Villalobos,
no, el señor Heredia ha dicho, señora que el señor alcalde de Málaga
no tiene usted la palabra. Pasamos,
que retire,
pasamos
que retire alguno, esa alusión.
Señora Villalobos, no tiene usted la palabra.
Señora
haga
presidenta,
favor,
tengo
sentarse.
Derecho a exigir
señora
que rectifique el señor Heredia.
No tiene el señor usted, Heredia no tiene usted la palabra.
Es un rifirrafe. Muchos años en política, 33 exactamente en política. Esta semana, el sábado, va a soplar 71 velas. Y claro, desde aquí, desde su tierra natal, queremos, Mónica, recordarla especialmente.
Sí, así es, porque Celia Villalobos comenzó en política en su tierra natal, en Málaga, en el año 1986. Y desde entonces ha sido diputada nacional por Málaga, alcaldesa de la ciudad desde el año 1995 hasta el año 2000, fecha esa, 2000, en la que José María Aznar la llama para dirigir el Ministerio de Sanidad. Y fue allí, en el Ministerio de Sanidad, donde el resto de los españoles empezaron a conocerla.
Yo ayer hice un caldito, pues voy a echarle clásico hueso de ternera, pues el hecho de cerdo, que está buenísimo, y no pasa nada.
Bueno. No pasa nada. Consejo que daba en plena crisis de las vacas locas, después de haber dicho frases como la enfermedad de las vacas locas es un problema de salud animal y que las amas de casa no tenían que hacer un caldo con huesos de vaca, que además ya no se venden, sino que lo hicieran con caldo, el caldo con huesos de cerdo. Bueno, las críticas le cayeron por todos lados porque de la ministra de Sanidad se esperaba un discurso con un poquito más de nivel.
Tras la crisis de las vacas locas, Villalobos dejaba el ministerio, pero no la vida parlamentaria. Actividad parlamentaria que no siempre le debía parecer interesante, porque las cámaras la pillaron en una ocasión jugando con el iPad mientras tenía la palabra el líder de su partido, Mariano Rajoy. Y en otra ocasión la pillaron comprando ropa online. Después de 33 años, Celia Villalobos anunciaba en febrero de 2019 que lo dejaba.
Han sido unos años muy felices en esta casa. Yo creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he conseguido muchas cosas. He sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido, las áreas sociales. He tenido pues muchas diferencias con mi partido en lo que se refería al aborto, a los matrimonios gay, al divorcio, a muchas cuestiones sociales. Y bueno, pero me he mantenido. Y los presidentes sucesivos, a lo mejor muchas cosas de las que yo hacía no les gustaban, pero me mantenían.
Bueno, decía adiós a su faceta pública, pero la vemos muy activa en algunas tertulias de televisión. Sin duda, la gente de Málaga damos fe que contribuyó a la enorme transformación de esta ciudad. El sábado 18 de abril, Celia Villalobos cumplirá 71 años. Por cierto que el próximo domingo tendremos que felicitar a dos cantantes de estilo bien diferentes. Uno de ellos nació en Brasil el 19 de abril de 1941. Su nombre es Roberto Carlos.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
Roberto Carlos Braga Moreira, así se llama. Cumplirá esta semana 79 años y es uno de los iconos de la música brasileña, además de ser uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, sobrepasando los 150 millones de copias.
El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes,
mi amor, qué noche pena.
Siento que tú estás en esa estrella. ¡Qué bonito! El otro artista que cumple años el próximo domingo se llama José Mercé.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. ¡Aire!
Mercé nació el 19 de abril de 1955 en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y comenzó cantando en la escolanía de la Basílica de la Merced de su ciudad natal. Ha publicado casi una veintena de discos desde que comenzó su carrera en 1977. Esta semana cumple 65 años.
Entre sus grandes éxitos, bueno, además de haber participado ahora recientemente en ese Resistiré 2020 que los compañeros de Cadena 100 han puesto en marcha, como decía, entre sus grandes éxitos se encuentran versiones de artistas como Manu Chao, Aute, Louis Armstrong o recientemente de Víctor Jara junto a la malagueña Vanessa Martín.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Te recuerdo, man, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Hacemos un paréntesis en la música para recordar que en Estados Unidos se cumplirá el domingo 19 de abril, 27 años de la horrorosa matanza de Waco. Todo comenzó cuando el FBI tomó de forma violenta el local donde se encontraban los miembros de la secta davidiana controlada por David Koresh. Aquella intervención policial acabó con 86 fallecidos.
Dos camiones para el transporte de ganado avanzan por una carretera de Texas. Ocultos en los remolques viajan 76 agentes de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, o ATF. Una investigación del ATF ha descubierto que entre sus muros, los davidianos han acumulado un arsenal de armas ilegales.
Habría que explicar en primer lugar que David Koresh había conseguido convencer a sus adeptos de que era la mismísima reencarnación de Jesucristo y que era el encargado de desencadenar el fin del mundo. Por ejemplo, las mujeres las convencía para mantener relaciones sexuales con él porque decía que así lo quería Dios. Y claro, como líder de la secta, que era, pues tenía 15 esposas a sus 33 años.
Pero la secta de Waco se topó con una investigación policial porque se creía que tenían armas ilegales en el recinto en el que convivían. Cuando el FBI quiso entrar, el líder advirtió a los agentes de la tragedia que se avecinaba. Minutos más tarde, los miembros de la secta se sentaron en el suelo mientras todo ardía a su alrededor.
El resultado fue terrible, 86 muertos. Entre ellos, los forenses identificaron el cuerpo del líder, de David Koresh, que presentaba un tiro en la cabeza. Nunca se supo si se quitó la vida antes de arder entre las llamas o si fue atacado por alguno de sus seguidores. Por aquel triste capítulo de la historia reciente de los Estados Unidos, Bill Clinton, entonces presidente, tuvo que reconocer errores del FBI.
19 de abril de 1995. Una fecha grabada a fuego en la memoria de un hombre, de José María Aznar. Aquel día, la banda de repugnantes asesinos de ETA intentó matarlo.
No hay, ni va a haber, un antes o un después del miércoles 19 de abril. Un antes o un después de ningún atentado. Hoy, como ayer, sigo pensando que merece la pena dedicarse a España. Gracias.
Por aquel entonces, Aznar era presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Como cada mañana, salió de su casa sobre las 8, camino de la sede del partido. A las 8 y 5 minutos, el coche en el que iban el chofer, Aznar y su escolta pasó por la calle José Silva. En aquel instante, los terroristas hicieron estallar un coche bomba con 40 kilos de amosal y otros 40 kilos de tornillería, el mismo método que utilizaron años antes para matar al que fuera presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973.
En esta ocasión, el atentado contra Aznar, que hoy estamos recordando, los terroristas activaron una bomba con un cable de 300 metros y no con un mando a distancia. Sabían que el coche del líder popular tenía inhibidores y eso habría impedido la activación de ese sistema. Un coche blindado que le salvó la vida a Aznar.
Damos un salto en el tiempo. Avanzamos 10 años y nos situamos en el 19 de abril del año 2005. Hace 15 años, la Iglesia Católica elegía un nuevo papa. Había que cubrir el profundo hueco que dejó Juan Pablo II tras su muerte.
El cónclave comenzó el 18 de abril de 2005 y al día siguiente ya hubo fumata blanca. A las 5 menos cuarto de la tarde salió aquel humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina que anunciaba al mundo que ya había nuevo papa.
Pasadas las 5 de la tarde, las campanas de la Basílica de San Pedro comenzaron a repicar y seguidamente el cardenal protodiácono Jorge Arturo Medina pronunció estas palabras desde el balcón central de la Basílica.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Iosephum. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
El cardenal Joseph Ratzinger se convertía aquel día hace 15 años en Benedicto XVI.
Déjame que te hable ahora de una boda. Tras un breve romance, un príncipe y una estrella de Hollywood anunciaron al mundo su compromiso. Esta semana, el domingo 19 de abril, se cumplen 64 años de una de las grandes bodas del siglo XX, la de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly.
En la Catedral de San Nicolás de Mónaco y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe Rainiero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly.
Carmen, cuéntanos algunos detalles de lo que ocurrió aquel día.
Pues, por ejemplo, la actriz, ganadora de un Oscar, tenía 29 años y el príncipe, poseedor de 24 títulos nobiliarios, tenía 33. La ceremonia se celebró en la Catedral de San Nicolás con 600 invitados como testigos, entre ellos muchas celebrities como Ava Gardner o Aristóteles Onassis. Más de 30 millones de personas en todo el mundo siguieron el enlace por televisión.
Como curiosidad, podemos contar que ella lo esperó a él en la catedral, porque esa es la tradición monaguesca, y que Grace Kelly acabó poniéndole la alianza porque Rainiero no atinaba con los nervios. En el banquete se sirvió, entre otras cosas, salmón, caviar y langostas. Y la tarta nupcial, por cierto, tenía 6 pisos.
Bueno, tratándose de una estrella de Hollywood, supongo, Carmen, que todo el mundo estaría muy atentos y muy atentas al traje de la novia, ¿no?
Bueno, por supuesto, que ha pasado además a la historia. Primero te voy a hablar del novio, que iba con traje de gala, cargado de condecoraciones, y la novia lució un vestido en el que trabajaron 36 costureras durante 2 meses. El cuello alto y las mangas se confeccionaron en encaje de Bruselas, y cientos de perlas se cosieron a mano por todo el vestido, que sin duda marcó una tendencia que hoy sigue vigente. Un vestido de novia a lo Grace Kelly resulta más que reconocible.
Este fue el primer gran éxito de Luis Miguel, que con solo 15 años le hizo ganar su primer Grammy por esta canción titulada Me gustas como eres. La cantó a dúo con Sheena Easton. Querido Pedro González, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ya apuntaba maneras desde muy jovencito este chico, ¿eh?
Así es, con ese reconocimiento se convirtió, el del Grammy digo, en el cantante más joven en recibir este galardón. Pero 3 años antes, en 1982, ya había debutado con su primer álbum titulado genéricamente 1+1=2 Enamorados, que en el mercado estadounidense se llamó Un Sol y que contenía temas muy infantiles.
Claro, carajo, es un niño con 15 años, ¿no? Va a cantar como...
¿Como tú y como yo?
Como tú y como yo, correcto. Efectivamente. Bueno, ¿todo esto por qué lo contamos? Lo contamos porque Luis Miguel nació en Puerto Rico el 19 de abril del 70. Por tanto, el próximo domingo cumplirá 50 años.
Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar.
Luis Miguel comienza su carrera profesional en el año 82 con un álbum titulado genéricamente Directo al Corazón, que le hace debutar incluso en el cine mexicano. Pero Pedro, ¿qué pasó tras ganar el Grammy del que hemos hablado ahora al principio, su primer Grammy?
Pues que conoce al compositor y productor Juan Carlos Calderón, con el que comienza probablemente una de sus etapas musicales más fructíferas.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado...
Esta es una de las versiones que incluyó en el primer álbum que le produjo Juan Carlos Calderón, que se llamó genéricamente Soy como quiero ser, y con el que ganó 5 discos de platino y 8 de oro en el ámbito internacional.
¡Qué fuerte! Noviembre de 1988, lanza al mercado el álbum Busca una mujer, del que se llegan a publicar hasta 7 sencillos. El primero, el más conocido, este que suena...
Amiga, tú, un golpe de pasión.
En 1990 Luis Miguel cumplía 20 años y decidió celebrarlo publicando un nuevo disco que vendió más de 600.000 copias y colocó 6 de sus temas en el Top 100 de México. Uno de ellos era una versión en castellano de un conocido tema de los Jackson 5.
No sé qué está pasando.
Go!
inicio de la década de los 90, Luis Miguel conoce a Armando Manzanero y gracias a este encuentro llega su primer disco de boleros.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo.
Y con estos trabajos, Pedro encontró la piedra filosofal, el filón musical que el cantante encuentra cantando este estilo y que le ha reportado numerosos éxitos, numerosas ventas y muchos euros, ¿eh?
Bueno, fíjate que de ese primer álbum titulado Romance llegó a vender más de 15 millones de ejemplares y le hizo ganar más de 70 discos de platino y 6 de oro.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar.
Gracias a este disco de boleros, Luis Miguel se convirtió en el primer latinoamericano que recibía un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español. Y fíjate, otros dos discos de oro más, respectivamente, en Brasil y en Taiwán.
Este álbum fue el primero de otros cuatro dedicados al bolero e incluso una reedición del primero en el año 2012 para conmemorar los 20 años de su publicación.
¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me simula su calor, su forma de caminar.
Primer Grammy con 15 años, el segundo Grammy de Luis Miguel. Llega en el año 1993 con la publicación del álbum Aries, donde retoma las baladas, pero también temas con ritmos funkies. Campo, súbelo, como este que suena. Súbelo, 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 súbelo. Pedro, además, él mismo produce el álbum, el disco, ¿verdad?
Sí, y además su gira se convierte en el primer cantante latino que consigue un lleno absoluto en el Madison Square Garden de Nueva York. Agota todas las entradas cuatro veces consecutivas en el Anfiteatro Universal de Los Ángeles, repitiendo también con tres fechas en el Night Center de Miami.
Bueno, tras este enorme éxito, Luis Miguel vuelve a los boleros con un disco llamado Segundo Romance. Se publica en el año 94.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y el viento las campanas.
Este disco de bolero se convierte en el primer álbum con más ventas de un extranjero cantando en su propio idioma en Estados Unidos y le hace ganar su tercer Grammy como mejor cantante latino del año. Y ojo, porque no se queda ahí la cosa.
Ese año también bate un récord presentando 16 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional de México que sirven de base para grabar su primer disco en directo titulado El Concierto.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer.
Escucho esta canción e inmediatamente, como supongo que nos pasa a todos, nos viene a la cabeza la cara de Tamara la Buena.
Sí, señor.
La buena, no la mala, ¿eh?
Exacto, no la otra.
La buena, la buena. Oye, vamos al año 97, 1997. Luis Miguel vuelve a los boleros con un disco titulado Romances, en plurals. Con él consigue un nuevo Grammy y comienza la gira más extensa de su carrera.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada ángel.
angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla.
Me estoy poniendo tonto ya a esta hora de la noche.
Te estás poniendo, dices.
Me estoy poniendo, yo solo conmigo mismo me estoy poniendo tonto, fíjate. Bueno, Romances, con S de plural, logra vender más de 4 millones y medio de copias, siendo el álbum que más ha vendido Luis Miguel en menos tiempo. El siguiente Grammy llegó en el año 2000 por el álbum Amarte es un placer.
Tras el éxito de este álbum, vendría Vivo, su segundo trabajo en directo, y dos nuevos discos de boleros antes de llegar a 33. Era el título genérico del álbum con el que celebraba haber cumplido los 33.
Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar, pero yo no puedo vivir.
Además de los boleros, la música mexicana también le ha aportado grandes éxitos a Luis Miguel.
Con su álbum México en la piel, logró un nuevo récord en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con 30 fechas consecutivas y, como no, dos nuevos premios Grammy.
Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar.
Precisamente el último álbum de Luis Miguel se tituló genéricamente México por siempre y terminó la gira a finales del año pasado con 4 conciertos en Las Vegas. Hoy hemos querido repasar algunas de sus canciones para felicitarlo por su 50 cumpleaños, que repito será el próximo domingo. Por tanto, Luis Miguel, muchas felicidades.
Verás que no he cambiado, que estoy enamorado. Tal vez igual que ayer.
Felicidades para Luis Miguel y también para todos y cada uno y cada una de los miembros de este equipo. Misión cumplida, objetivo cumplido. Este programa es el que más se oye en nuestro país, según fuente oficial del Estudio General de Medios. Estamos en una nube, pero ahora y a esta hora queremos poner los pies en el suelo y saber qué es lo que está pasando en España y en el mundo. Boletín de noticias y luego volvemos.
Ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera yo olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que viene a atormentar a mi corazón? ¿De qué manera yo olvido? Si te miro en cualquier canto que te conviene callar a nuestro amor. ¿De qué manera yo olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que ayer atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar a nuestro amor.